Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 238, es el 33º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Arrancaron los playoffs por el título con la disputa de los primeros partidos de los cuartos de final. Más o menos lo esperado, excepto la derrota de Movistar Inter, que empataba 1 frente a Cadgas, pero en los penaltis el conjunto de Santa Coloma superaba a Movistar Inter, obligándole ahora a la máquina azul de Jesús Velasco a ganar los dos próximos para plantarse en las semifinales. Hablaremos con la barba, con Alfonso Prieto, con el crack porterazo de Cadgas Santa Coloma. En la tertulia analizaremos esos primeros partidos de playoff y también la final por el ascenso en la segunda división. Lo haremos con el entrenador José Antonio Valle y con el presentador de Pista Azul, Chema Rubio. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos va a llevar hoy hasta Emiratos Árabes Unidos para conocer a Adrián Paz, segundo entrenador del Nasser. Javi Jurado y Alba Dano se acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Jaime García y Javi Rodríguez en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti, só existi, cansado y sin nada para dar.
Sí, sí, muchos lo habréis adivinado ya, esto es el ganador de Eurovisión 2017, el portugués que con el Amar Pelo Dois ganó el Festival de Eurovisión disputado este pasado fin de semana. Es que yo me pierdo un poco en estos géneros. Están aquí especialistas en Eurovisión, Alba Dada y Teresa Sendín. Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Esto es un fado?
Supongo. No controlo música portuguesa. Pero tiene pinta, ¿no?
Es tristecilla, ¿eh? Normalmente ganan canciones animadas en Eurovisión.
Yo creo que por eso ha ganado. Porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Eurovisión, que ya estamos del Chiquilicuatre y todo ese espectáculo.
Al chaval le van a ganar de darle un bocata, ¿eh?
Es que está enfermo.
¿Sí?
Está esperando un trasplante de corazón.
Sí, sí. Físicamente estaba muy, muy alicaído. Y la verdad es que esa presencia tan débil en el escenario y la canción, que era como muy tristecilla, pues le valió para ganar Eurovisión. Mejor que el nuestro, ¿eh?
Sí, por favor.
Eso seguro. Vamos a escuchar hoy a los tres primeros de Eurovisión, a este portugués que ganó, al búlgaro, que quedó segundo, y al moldavo, que quedó tercero, o la moldava, porque ahora mismo no sé si fue chico o chica. El caso es que son los tres primeros clasificados, y por supuesto, Perico Sainz de Baranda nos ha escogido también para que os deleitéis con la actuación. Para mí la peor, desde que tengo uso de razón, de España en Eurovisión, y ha habido muy malas, de Manel Navarro con ese Do It For Your Lover. Para mí lo menos malo fue el gallo. Lo demás fue terrorífico. O sea, no, los cero puntos yo creo que hubieran sido, aunque no hubiera hecho ningún gallo, aunque hubiera cantado, perfecto. Un drama. No os preocupéis que la vamos a poder escuchar todos por si os lo perdisteis el sábado. Así que, bueno, vamos a arrancar ya este Futsal Cope. Es el número 238 y es el número 33 de esta temporada. Y lo hacemos ya echando el pistoletazo de salida, dando el pistoletazo de salida a los playoffs por el título. El resultado más sorprendente de todos los que se produjeron fue la victoria de Cadgas frente a Movistar, o la derrota de Movistar Inter frente a Cadgas, y tuvo esta victoria de Cadgas un protagonista en la portería, un hombre que ya llevó a su equipo, que en aquel entonces era Jaén, a ganar una Copa de España. Es buen amigo de este programa, le seguimos desde su época en Carni Cerro Torrejón. Alfonso Prieto, ¿qué tal? Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos.
Bueno, tenía que ser con emoción, en los penaltis, pero primer punto de la eliminatoria para Cargas. Esto, Prieto, nosotros siempre nos cansamos de repetirlo aquí, o no nos cansamos de repetirlo aquí, que cuando el factor cancha está ordenado como está ordenado, es decir, el primer partido en casa del peor clasificado, si el peor clasificado, en este caso Cargas, gana el primer partido, se lo habéis puesto complicado a Inter. Ahora os tiene que ganar dos veces seguidas.
Sí, así es. Ahora mismo Inter está contra las cuerdas y eso es algo que juega a nuestro favor. En ese sentido, sabíamos que si teníamos alguna posibilidad de pasar a la eliminatoria era conseguir el primer punto en casa y por suerte y también por trabajo lo conseguimos. Ahora falta, como he dicho anteriormente, en otros sitios lo más difícil, que es sacar algo positivo de allí, y con esa intención vamos.
Había quien decía que no llegabais en el mejor momento anímico, por la salida de Dani Salgado, porque quizá no se había producido como a lo mejor hubiera deseado la gente que nos gusta el fútbol sala. Las salidas de las leyendas de los equipos nunca son sencillas. Bueno, ha habido críticas de todo tipo y había gente que decía que os podía afectar anímicamente la eliminatoria. Bueno, no, el otro día no parecíais muy afectados, Alfonso.
Es verdad que no pasamos por el mejor momento, pero al final, llámame el primero loco, pero muy pocos entendemos este deporte, porque luego se dan resultados como el del otro día, donde un equipo que viene a ganar una Copa Europa frente a otro que una segunda vuelta pues más irregular, y sale un partido como el que salió, donde el aficionado disfrutó y donde el equipo más humilde pues salió victorioso. Ya te digo, yo tampoco te sabría dar una explicación científica, porque al final creo que la diferencia es abismal entre ambos equipos y lo que se vio luego en la pista pues tal vez solo se vio compensada por las ganas y la ilusión de intentar hacer algo bonito en los playoffs.
¿Qué pasa por la cabeza de ese vestuario, Prieto? La gente, ¿habláis entre vosotros de ojo que nos podemos cargar a estos? ¿Solo intentáis pensar en el segundo partido? Es difícil, ¿no? Ahora, controlar un poco la euforia de, como tú dices, veníamos a lo mejor de un mal momento, de muchas complicaciones contra un equipo que es el rival a batir no solo en España, sino en Europa, y de repente les hemos puesto ahí en una situación muy comprometida. ¿Qué os dice el míster? ¿Qué os permitís pensar entre vosotros?
A día de hoy sabemos que hemos hecho un pasito importante, pero que sigue siendo muy difícil. Creo que la plantilla está concienciada de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, esperar a que ellos no tengan el día correcto, que tenemos dos oportunidades y que en ese aspecto estamos muy cerca de conseguirlo ahora, pero aún así somos conscientes de que sigue siendo un equipo pues que va a depender más del día que tengan ellos que de nosotros, porque si ellos tienen un día muy bueno, con un día muy bueno nuestro, sigue siendo diferente. Diferencia muy grande entre ambas plantillas y en ese sentido tenemos que intentar hacer todo lo mejor que esté entre nosotros para intentar aprovechar las pequeñas, si el partido va igualado, en los pequeños detalles, llevarnos el gato al agua.
Bueno, ¿cómo es tener enfrente? Tú ya les has tenido enfrente más de una vez, pero ¿cómo es tener enfrente a estos monstruos capitaneados todos por Ricardinho, ¿no? Que, bueno, pues ha sido elegido otra vez mejor jugador de fútbol sala del mundo, y encima tú como portero. Lógicamente tenéis que hacer muy muy buen trabajo, como tú dices, tener vosotros un buen día y ellos uno malo, pero en esos 40 minutos, ¿qué se le pasa a un portero por la cabeza, Prieto? Porque es muy difícil. El otro día te quedaste en un gol en 40 minutos contra Inter, que es muy complicado.
Sí, sabes que para mí realmente se hacen partidos largos, ¿no? Eso, todo el mundo dice que qué bonito jugar contra equipos grandes, y lo es, de hecho lo es, pero sabes que te va a venir un día de mucho trabajo y como no estés acertado, pues el resultado va a ser muy abultado. No fue el caso, ahora nos quedan otros 40 minutos y pueden ser 80, y en ese sentido pues sabes que va a tocar otro día de ponerte en mono de trabajo, porque ocasiones van a crear, otra cosa es que estén acertados o no, y al final es una de las mejores plantillas, tener a los mejores jugadores. Incluso este año nos lo hemos encontrado en todas las competiciones, en todas ya hemos estado igualados, lo que significa que a lo mejor ya no es casualidad, sino que también su sistema de juego y el nuestro pues se les puede atragantar un poquillo y a nosotros se nos puede dar bien. Y al final eso te da confianza de cara a lo que viene, que en ningún partido se han ido de mucho, y eso te hace sentirte seguro sobre tu trabajo y la confianza al final lo es todo en el deporte.
Intentando no meterte en ningún lío, Prieto, puedes responder como quieras. ¿Cómo valoras la salida de Dani de Cargas? Que a título personal, como compañero suyo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que al final todas las etapas se acaban y esto es una decisión del club. Ambos, tanto club como jugador, se han dado muchísimo recíprocamente. Creo que pues tendrá la salida que se merece. También nosotros, en un intento de hacer nuestro homenaje, pues hemos intentado que por lo menos el partido de casa sea con un bonito recuerdo para todos. Esperemos que podamos volver esta temporada a Santa Coloma, pero al final es como te comento, todas las etapas se acaban y si el club cree que ha llegado el momento de Dani, aunque él crea que tiene que seguir jugando y ya veremos en el futuro qué pasa, pero hay que entenderlo como ciclos. Todo tiene un final y hay que valorar así, darle las gracias por todo lo que ha dado a Santa Coloma, igual que Santa Coloma le ha dado a él, y disfrutarlo y valorarlo como lo que ha sido, un gran jugador, un emblema para el club, y de aquí adelante seguro que seguirán ligados.
La temporada de Cadgas, Prieto, dices que ha sido con mucho sub y baja, al final cumplisteis con lo que más o menos os pedía todo el mundo, que era clasificaros para la Copa de España. Lo peleasteis y mucho en los cuartos de final de la Copa. Caísteis en la Copa del Rey contra el Pozo, un partido, lógicamente, una eliminatoria que se podía perder. Y os metisteis octavos con algunas dificultades y sufriendo mucho para los playoffs por el título. Lo mínimo exigible o lo que le hace ilusión a toda la afición, que es Copa de España y playoff, lo habéis cumplido. Pero, ¿qué sensación se os ha quedado a vosotros? Aunque, bueno, los balances, lógicamente, hay que hacerlos cuando acabe, ¿no? Pero ya estáis contra Movistar Inter, les habéis ganado un partido. Creo que nadie os puede reprochar nada de vuestro papel en los playoffs.
Como tú dices, creo que los objetivos marcados al principio de temporada se han alcanzado. Visto desde fuera y un poco siendo objetivos, creo que la temporada ha sido buena. Ahora bien, personalmente, creo que esta plantilla podría haber dado más, sobre todo esta en segunda vuelta, porque en la primera demostramos que podíamos estar luchando con Jaén, Palma, Sota, o incluso Peñíscola, por esa cuarta plaza o quinta. Pero nos desenganchamos a principio de la segunda vuelta, no fuimos capaces de mantener un ritmo constante y luego en pequeños fogonazos hemos demostrado que estábamos a la altura, como el del propio domingo pasado. Pero para mí, visto desde fuera, como te comento, le doy un bien, pero creo que somos un alumno para sacar notable o incluso un 8 sobresaliente, pero no ha sido el caso.
Bueno, pues es Alfonso Prieto, es el portero de Cadgas. De momento su equipo ha puesto, como dice él, contra las cuerdas a Movistar Inter, le ha ganado el primer punto de la eliminatoria de cuarto de final y ahora buscará en Madrid, en Torrejón de Ardoz, dejar fuera a la máquina azul, lo que sería la gran noticia de esta primera ronda de los playoffs por el título. Ya sabes que te queremos bien y que te deseamos todo lo mejor, Alfonso, sea donde sea, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo muy grande. Vamos ya con la tertulia. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. Quedó segundo, Cristian Kostov, el búlgaro que cantó Beautiful Mess. No eran muy animadas las canciones, Alba, ¿no? Que preguntabas ahora fuera de micro, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo este año no he podido ver Eurovisión y me está sorprendiendo que todas las canciones son un poco tristes.
El chat de Futsal Cope de WhatsApp, normalmente la noche de Eurovisión es Futsal Eurovisión, ¿eh?
Sí, pero este año no.
Este año creo que he sido yo la única que... Y tampoco le hice gran caso, así que...
Bueno, es que con la canción que llevábamos nosotros...
íbamos cero motivación.
No llamaba la atención.
No, la verdad es que no. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia. Hemos escuchado a Alfonso Prieto valorar ese primer punto de la eliminatoria para Cadgas contra Movistar Inter. Y hoy en la tertulia nos acompañan dos buenos amigos. El entrenador de fútbol, preparador físico, entrenador de porteros y creo que además es director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol. Unos cuantos cargos, José Antonio Valle. Amigo de Futsal Cope, hola Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
He recibido hoy además por WhatsApp esa convocatoria para el campus. Luego te pregunto, ¿vale? Para darle bola y para que todo el mundo lo conozca, ese cuarto clinic que van a organizar en Torrejón. Está también con nosotros nuestro compi presentador de Pista Azul, amigo Chema Rubio. Hola, Chema.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí, ¿no? Escuchando los temas de Eurovisión que nos ha dejado Pedrito hoy, ¿eh? No sé si un poco a mala leche, ¿eh?
Oye, hemos ganado dos veces seguidas. Seguro que eso, de eso se lo ha olvidado, ¿no?
Sí, sí.
Hemos ido a por lo peor.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues estamos escuchando al búlgaro Cristian Kostov mientras empezamos la tertulia con José Antonio Valle y con Chema Rubio. Empezamos por ahí, ¿no? Por lo más sorprendente de esta primera ronda del playoff, la derrota de Movistar Inter frente a Cadgas. Ha dicho ahora Prieto, Valle, con nosotros que... Que el fútbol sala es insondable, ¿no? Y cada vez está más claro, ¿no? Lógicamente podemos tener nuestras quinielas, nuestros pensamientos previos, pero que Cadgas llegaba mal anímicamente, en un bajón de final de temporada, con el tema ahí salpicando de Dani Salgado, que Inter llegaba fenomenal con la Copa de Europa, con el final de Liga, y que le ganó Cadgas en penaltis, esto hace mágico en nuestro deporte, ¿no? Que puede pasar absolutamente de todo.
Sí, sí, es curioso porque a priori yo podía pensar, yo estaba pensando que le iba a afectar mucho el tema de Dani Salgado, la salida del equipo pues de aquella manera, y yo creo que, y también creía que Movistar Inter ya tenía el modo cuarta liga consecutiva y que iba a arrasar. Bien es cierto que yo creo que tuvo falta de acierto, sobre todo mérito de la defensa y de Prieto, que la verdad que hizo un partido para enmarcar, y hay que valorar si la consecución de un título tan ansiado como la Final Four de la UEFA Futsal Cup le ha sentado de aquella manera, porque diametralmente, joder, tenemos al Pozo que ha ganado Copa del Rey y es que va arrasando, cosa sí. que Movistar Inter la podíamos esperar también.
Sí, lo que dice Valle, ¿no, Chema? Que todos esperábamos que pudiesen desfondarse un poco, ¿no? Pero esto es muy peligroso, ¿eh? Lo de perder el primer partido es muy peligroso, porque ahora Cadgas va con toda la posibilidad de, si no es el primer día, el segundo, montar un buen pitote en estos playoffs por el título, lo que significaría la eliminación de Inter, ¿no?
Uf, es que tienes ese partido en casa de Cadgas, fuera de casa. En el caso de Inter, pues ya a Campeón de Europa, lo que quieras. Y una bala más para quemar en dos partidos fuera de casa. Inter, lo que contaba José Carlos Delgado, el director general de...
Y te voy a pedir, Chema, que te muevas un pelín, porque no nos llega muy bien el sonido, te perdemos un poquito. A ver
ahora, ¿qué tal? ¿Me oís?
Sí, ahora mejoramos, Chema.
Mira, lo hablamos con José Carlos, el Pista Azul. La solución era, nos creíamos que era un partido donde íbamos a tener la ocasión, al final iba a entrar el balón, no pasa nada, tranquilidad, iban pasando los minutos, y se te echa encima. Se te echa encima Cargas, se te echa encima la forma de jugar, la resolución de las jugadas, Prieto en un estado de forma muy bueno, y sobre todo en los partidos contra Movistar Inter. Y poco a poco el partido se complica hasta que llegas a una prórroga donde no te atreves, donde dices, uff, me la juego, no me la juego, y tuvo, Dani Salgado tuvo una muy clara que mandó fuera, y al final te quedas en los penaltis y a la suerte que sea. Por tanto, no, ni el gran campeón de Europa se puede confiar. ¿Es así?
Sí, sí, está claro que ahora mismo tiene dos balas Cadgas para forzar la eliminación de Inter, lo que sería pues un bombazo en esta primera ronda de los playoffs por el título. Y bueno, Inter también, Valle, le ha podido ver las orejas al lobo y puede que ahora le haga pagar los platos rotos a Cadgas, ¿no?
Sí, yo creo que es un problema más de acierto. Yo creo que, bueno, ojalá, porque Prieto es un amigo y me gustaría que tuviese un día tanto más acertado como el que ha tenido este fin de semana pasado, pero es cierto que la artillería de Movistar Inter creo que no va a fallar dos veces seguidas. Yo me parece que no va, que va, que sin lugar a duda va a forzar el tercer partido. Creo que con un poquito de acierto y llegará al domingo. Y bueno, pues lo que pasa es que, claro, un equipo como Santa Coloma, que a pesar de que conozca Redondo, ha modificado su manera de juego, de esos juegos de ir a pegarse golpes contra los equipos contrarios, aún así le va a la marcha. Y yo creo que un partido sin ningún tipo de riesgo como es el que lleva con el primero o el segundo aquí en Torrejón de Ardoz puede pasar cualquier cosa. Yo creo que, vamos, Santa Coloma ha hecho lo que tiene que hacer, esforzar el tercer partido como mínimo, y a partir de ahí soñar.
Es curioso, Chema, porque no es solo porque fuesen primero contra octavo, es que además parecía el cuarto de final más desnivelado, ¿no?, de todos.
Sí, más desnivelado también la irregularidad, si queremos, de Santa Coloma durante toda la temporada. Movistar, por supuesto, pletórico, que no tenía nada que ver todos los días que llevaba sin competir, porque ha servido para preparar mejor el partido, pero que, bueno, dices, bueno, al final Santa Coloma tendrían que sucumbir de alguna manera. Si no es a 2, es a 3, pero con un marcador, con un juego un poco más, con más desnivel, con mucho mejor, por supuesto, puesta en escena de Movistar Inter, y al final se ve que se igualan las condiciones, que Movistar tiene ciertos procesos durante la liga donde hay situaciones y rivales que se le atragantan, y mira que Velasco es metódico, pero se le atragantan, y le pasó en Copa del Rey, donde volvió a quedar eliminado, y hay momentos, ese 5-0 en Palma, y momentos que no los tiene suficientemente controlados, y con la plantilla al 100%, va a cargar y le da ese punto de, por lo menos duda, y decir, ahora si quieres pasar a la siguiente ronda, te vas a tener que esforzar aquí mucho, y te va a dejar tocado en 2 días jugar dos partidos, porque vamos, yo creo que sí va a ir al tercero, ¿eh?
Sí, yo, si tuviese que apostar mi dinero, diría que también, pero apostaría poco, ¿eh? Porque en el fútbol sala pues ya estamos viendo que nunca se sabe. El otro que no ha sido sorpresa, pero que había mucha gente que decía que Magna iba a pagar cara la Copa del Rey, la temporada, las lesiones, etcétera, ha sido esa victoria por 3-2 de los navarros frente a Jaén, que yo creo que parte, además de la clasificación, como favorito para esta eliminatoria, y que ahora mismo otra vez se les ha puesto muy cuesta arriba a los jienenses, y vaya temporada, Valle, la de los chicos de Imanol Arregui, ¿eh? Vaya raza y vaya Rafa Usín también, ¿no? Que está haciendo un temporadón.
Sí, yo creo que Rafa Usín ha encontrado su sitio ya definitivamente. Yo creo que Sota es un valor fiable, es un valor seguro al que siempre hay que apostar, y más en estos cuando llega la eliminatoria. Yo creo que es un equipo con todo lo que bien que juega, también es un equipo de raza, de empuje, de intensidad, que se mueve bien en este territorio de las eliminatorias, y bueno, pues la verdad que el otro día, a pesar de que se puso por delante Jaén, a base de empujar, de Anetasuna, de Rafa Usín, todo fue una serie de factores que sumaron, y el primer punto adelante. Ahora van a Salobreja, dos partidos ha perdido Jaén ahí en su cancha.
Sí, una olla a presión.
Y por ahí ha mordido el polvo equipos como el Barcelona, así que bueno, la verdad que es una eliminatoria muy bonita, pero yo, Magna Gurpea, me espero cualquier cosa siempre positiva, porque es un equipo que está demostrado que los ambientes en contra no le afectan para nada, y yo creo que es un equipo que no me extrañaría nada, no que diese la sorpresa, porque contra Jaén, sí, y con Magna cualquiera de los dos puede pasar, sí, pero no me extrañaría nada con el aspecto positivo, ¿no? De quitarse un poquito los nubarrones económicos con acuerdo.
El anuncio con Osasuna,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bueno,
déjame Santi preguntarle, sí, una cosa a Valle, que él lo vive mucho mucho mejor que nosotros desde la pista. Sí. Hablamos de automatismos y de forma de jugar al fútbol sala. ¿En quién ves más automatismos tú ahí, que controlas bastante más que nosotros, al Pozo o a Magna? A la hora de ponerse a jugar al fútbol sala, alguien dice, uff, lo tienen muy claro, saben cómo tienen que hacer, muy claro, muy claro, muy claro.
Yo creo que Pozo con, a ver, entonces, primero partimos de dos equipos que sus entrenadores llevan pues más de 10 años en el cargo, con lo cual hay una identidad, una identidad de juego, una identidad de club, y sobre todo marcada por Duda y por Imanol. Para mí Imanol ha evolucionado más con estos años. Antes, al principio de su juego, era un juego de cuatro muy 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 establecido. Yo creo que cuando llegó un pivo como Luca Callan hace ya unos años, tuvo que modificar. Ahora está jugando, vuelve a juego de cuatro, pero muchísimo más libre. Y yo, en cambio, al Pozo sí le veo como muy, muy muy definido. Tú ves un partido del Pozo, sabes que van a hacer cuatro cosas, las hacen bien. Y hacen fenomenal. Y fruto de ello es la Copa del Rey. La Copa del Rey le viene con su estrategia, le viene con Miguelín en aclarado, le viene con cosas como muy estipuladas y muy trabajadas.
¿Cómo ves con esa eliminatoria, Magna Jaén, Chema? Ahora yo creo que más equilibrada. Yo sí que pensaba que a Magna le iba a pasar factura todo el esfuerzo y todas las emociones de la temporada. Es muy difícil lo que le está ocurriendo a Magna, de tener esos picos de emoción de lo que le pasó en la Copa de España, la final de la Copa del Rey, que han sido derrotas bastante crueles, y ahí están los tíos, ¿eh?
Yo no sé cómo se vienen arriba una y otra vez, hombre, sí, me imagino que... Primero porque en eso consiste el éxito, ¿no? En el deporte, en cualquier deporte, en saber venirte arriba en las derrotas. Pero esos palos que me recuerdan un poco, con la distancia evidentemente que hay entre los que se llevaba el Pozo estos últimos años, sí, de perder finales, y estos chicos de a su nivel jugar, no finales, pero sí partidos muy, muy, muy al límite, como fue la Copa de España y como ha sido la Copa del Rey, pero sigo viendo un punto por delante. No confío en que esta eliminatoria vaya a 3.
Sí.
Creo que se pueden quedar en 2 para Magna frente a Jaén. O sea, es que le veo mucho más hecho a Magna incluso jugando el primer partido en la Salobreja con todo lo que es eso, pero les veo un punto por encima. Creo que todas estas derrotas les han llevado a mejorar su capacidad y no a hundirles, digamos, psicológicamente.
Sí, sí, es increíble cómo están consiguiendo eso, ¿no? Hacerse más fuertes, sí, sí, en lugar de venirse abajo. Tiene muchísimo mérito.
Yo creo, Santi, que si Magna Gurbea no pasa un partido, no pasa una eliminatoria con algo de ética, no sería Magna, ¿no?
Sí. Estaba pensando que ha sido un primer partido bastante raro de los playoffs, ¿no? Porque unido a eso, a que Magna todos esperábamos bajón y de repente le gana Jaén, que es un equipo serio y que ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta. Que Cargas se carga, gana Inter en el primer partido. Y que de repente el Barça, que había perdido la segunda plaza, que está en un año rarísimo, que ya ha tenido disgustos con Palma esta temporada, le va metiendo 0-5 en el minuto 27. Luego ya lo camufla un poquito, lo maquilla un poquito Paradinsky con dos goles. Pero un partido súper serio, de repente, del Barça. Valle, que ha pasado muchos apuros y que va muy presionado a estos playoffs por el título, por intentar conseguir la plaza de la Copa de Europa de la temporada que viene, ¿no?
Sí, yo creo que ese rush final de negativo del FC Barcelona y positivamente del Pozo Murcia, pues le está más presión para el equipo de Andreu. Bueno, yo creo que también hay un puntito de ver en cuanto le afectó a Palma Futsal, pues el anuncio de que Juanito no seguía, de que, bueno, Vadillo anunció que se retiraba y que todos prevemos que puede ser el próximo entrenador. No sé, yo la sensación como que eso podía afectar un poquito, pero lo que es cierto es que el FC Barcelona sí demostró que con los jugadores lesionados, con Sergio, con Rómulo, etcétera, toda esa gente lesionada, pues consiguió una racha victoriosa que al final se roció un balinito al final de la liga regular, pues ha vuelto por sus fueros. Tiene que pelear por esa plaza de Europa, porque la verdad que es un caramelo que no se le puede escapar a un equipo hecho por y para estar ahí arriba. Entonces yo creo que se pusieron el mono de trabajo el día contra Palma Futsal, quisieron que decidirlo por la vía rápida, y me da la sensación de que es una eliminatoria que en el segundo partido va a quedar decidida.
Tiene toda esa pinta, Chema, ¿no?
Sí, tiene pinta de que va a ir al segundo partido. Lo que tiene pinta es que ese equipo que tanto hemos criticado y tanto hemos alabado, esa frase de somos un equipo de construcción, que la dice el entrenador del Barça, lo dicen desde dentro del Barça, somos un equipo de construcción, sí, pero creo que esa construcción por lo menos ya tiene el tejado o las paredes,
sí,
me da igual,
tiene
una parte más hecha con toda la temporada regular y con la recuperación de algunos lesionados, sobre todo ese Lozano, que ya no tanto en el campo, por supuesto, en el campo es lo que es, sino moralmente, con los compañeros, con estar en el vestuario, con no dejar que ninguno se relaje, con ser la extensión de su entrenador en el campo, que lo será seguramente. Creo que ha ganado un punto más y creo que si había posibilidades de que jugara la final o que luchara a muerte por la liga, ahora hay más. No creo que Palma le suponga problema de ir al tercer partido. Y mira que Palma lo está haciendo bien, pero le falta ese punto más, sobre todo también en las copas y tal que hablábamos. Pero el Barça está enchufado con esa forma de jugar que tiene y con ese crecimiento que va teniendo en la temporada a pasar rondas, y oye, esto, pues si tenemos que perder en una épica, perderemos una épica, unos penaltis o lo que sea, pero nosotros con lo que tenemos, ahora sí estamos en condiciones de luchar. O sea, se ha llegado a un final de temporada muy bueno para los equipos en playoff.
Sí. Y es verdad lo que dices, que puesto con el traje de víctima, el Barça es peligrosísimo, porque de víctima no tiene nada. Está claro que están pasando un año muy difícil, que se pueden ir otra vez en blanco, que tienen una presión Valle brutal, por lo que comentábamos del tema de la Copa de Europa, pero el Barça es un equipazo, y más con el regreso de Lozano, ¿no? El Barça puede ganar tranquilamente esta liga.
Sí, yo creo que, primero, la demostración que dieron de solidez con reponiéndose a las lesiones de un quinteto mundialista, porque es que se le fue un quinteto mundialista, se fue Rómulo, se fue Batería, se fue Lozano, etcétera, o sea, un quinteto que había jugado el Mundial, un quinteto titular, reponiéndose con arrimando el hombro los jugadores como Rullé, jugadores como Joselito, que en principio pues estaban destinados a tener un papel secundario, pues la verdad que con eso llegó al equipo a estar en la primera posición. Cierto que al final no ha tenido esa fiabilidad que Andreu, es cierto que se cura las espaldas, sino que está en formación, pero formación con una plantilla como la que tiene Barcelona, ojo, No es de extrañar que bueno, pues en enfrentamientos directos ya sabemos de lo que es capaz contra Movistar Inter este año, por lo cual no me extrañaría nada que estuviese en esas finales y ya a ver si las con Movistar Inter o con un El Pozo, pues ya cualquier cosa puede pasar.
El Pozo, lo mencionaba ahora Valle, bueno, pues sin problemas en ese primer partido. La primera parte les costó más, de hecho se fueron con portería cero. El partido llegó 0-0 hasta el minuto 30, pero luego ahí en 6 minutos lo dejaron solucionado entre Andresito, Fernando y Cardinal. Marcaban luego Bebe para rematar y Juan Carlos para cortar distancias para Peñíscola. Pinta también, Chema, de que esto el Pozo lo puede solucionar en el segundo partido, ¿no?
Sí, los mecanismos esos que hablábamos. Hombre, pues si puedes ir guardándote un poquito el tema físico y tirando de jugadas, es que las jugadas a balón parado, hay un gol que le meten a Peñíscola, yo no sé si es el primero, que la ponen justo donde tiene que ir, sí, sin un milímetro más ni un milímetro menos, para meter el pie, para ponerla, y eso, las jugadas a balón parado, eso es mucho tiempo de mucha pizarra, y Valle lo sabrá mejor que nadie, y lo ponen en práctica, y si eso te da goles, pues oye, mejor, y si llega el partido, puede ser en dos mejor que en tres, pues porque eres muy superior. Es que ahora ese punto de somos mejores o estamos mejor preparados o tenemos que ir al límite y ahora tenemos que sacar lo mejor de nosotros, lo ponen en práctica porque lo necesitan y porque estamos jugando nuestros playoffs y porque si te ahorras un tercer partido, pues me imagino que las piernas también lo agradecerán. Y el Pozo candidato, pues por supuesto para mí, para estar muy lejos, muy lejos, ¿no? Los cruces, bueno, pues tendrá esa suerte que al ser tres, sí, los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala pues siempre se encontrarán con nosotros. Pero creo que tampoco va a haber mucha sorpresa en esta eliminatoria.
¿Cuántas temporadas lleva el Pozo sin ganar la Liga? 2009, yo creo, ¿no? 2009-2010, yo creo que es el último campeonato del Pozo. Pues fíjate, Valle, que yo creo que puede ganar la Liga el Pozo este año.
Pues, a ver, lo que es cierto es que ya tiene dos títulos. Eso es impepinable e innegable. Que es un equipo que también se mueve bien en las eliminatorias y en esos partidos de playoff.
A ver la obra por ahí. ¿Quién está en la obra?
Yo estoy en la obra. Sacando
un dinerillo extra. El periodismo está muy mal.
Está con la secadora Steel.
Sí, la Steel dándoles.
Y bueno, pues no sería. Yo es que le veo en un estado de forma espectacular. Yo, sí. Así como lo que te decía al inicio, el Movistar Inter, pues hombre, generó dudas con ese punto perdido a favor de Cargas. A mí es que el Pozo me da sensación de fiabilidad. Otra cosa es que luego ya en enfrentamientos directos pues puede pasar cualquier cosa. Pero es que antes de decir, apuntaba Chema lo de las jugadas a balón parado. Es que gana la Copa del Rey con una jugada a balón parado, con un golpeo de Miguelín que lo podemos haber visto 20 veces. Sí. Y es con así, lo sigue haciendo y sigue decidiendo partidos y sigue decidiendo torneos como el otro día la Copa del Rey. Para mí el Pozo tiene las cosas muy claras en cuanto al juego y no me extrañaría en nada. Bueno, de hecho yo creo que va a pasar en dos partidos. Y no me extraña de nada que se plantease en la final porque yo le veo en un modo como muy muy centrado, muy concentrado, sabiendo lo que tiene que hacer. Yo creo que están todos a piñón de tirar para adelante y llegar a esa final.
Y eso que también un poco, no igual que en el Barça, pero ha mandado al principio de temporada sobre todo un mensaje parecido de equipo otra vez un poco en reconstrucción, si termina saliendo Duda, que parece que este puede ser definitivamente el verano en el que salga Duda, pues sería todavía más reconstrucción la del Pozo, pero yo es que le veo muy, muy peligroso, muy centradito, y bueno, pues un equipo con ínfulas de campeón, que yo creo que puede ser campeón de esta liga. Sí, efectivamente he mirado el dato y ganó la última en 2009-2010, en aquella en la que llegó Magna a la final, que en aquel momento era MRA Navarra, creo, el patrocinador. Y me queda por recordaros, si no queréis añadir nada más, chicos, lo que le preguntaba a Valle al principio. El cuarto clinic de entrenadores Torrejón Sala, que se va a realizar, que se va a celebrar el 3 y 4 de junio en Torrejón, con la presencia de ponentes de la calidad de Candelas, de Juanlu Alonso, de Julio García Mera o de Alba Da, que levanta la mano. Alba, ¿vas a estar en el...?
Voy a estar.
Madre mía, qué nivelazo, Valle.
Bueno, a ver, afortunadamente podemos tirar de gente, de amigos, amigas que apuestan por la formación de los entrenadores. Bueno, pues Jesús Candelas es una apuesta segura, con lo cual Juanlu, que hace tiempo que no aparece por eventos, por Madrid, creo que también es una apuesta segura. Julio García Mera, yo creo que, pues si no es uno de los mejores directivos deportivos de España, pues tiene que estar ahí, con lo cual muy interesante lo que nos puede aportar. Y qué decir de Alba, yo no la tengo que descubrir. Para mí es un honor y un orgullo que esté ahí dándonos una charla. Y bueno, pues
me sacas los colores.
No creo, está muy morena.
Sí.
Y llevamos en la cuarta edición, creo que está consolidado y, bueno, pues simplemente vamos a apostar por la formación de los entrenadores. Creo que hay que tirar para adelante con eventos de este tipo y, bueno, pues ahí tendremos. El año pasado tuvimos 60 asistentes, esperamos que año tener como mínimo esos.
¿Quién nos está escuchando que todavía no se haya apuntado y que esté interesado, qué tiene que hacer, Valle?
Pues nada, pasar por la página web de Torrejón, Torrejón Sala, o bien por la del clinic de entrenadores, por lo cual, sin ningún tipo de problemas, ahí se puede inscribir o puede recabar información.
El que tenga alguna duda, de todas formas, o si no encuentra alguien en el enlace, que nos escriba a Futsalcope o que nos localice por Twitter.
Que mola mucho que es en Torrejón. Que hombre, claro. Hay cunas de fútbol sala por toda España, sí. Y por Torrejón no es... Y Alba, que cuentes cosas y que te dejen hablar, que es que esos tres que han dicho antes hablan mucho, pero hablan bien.
Tú no te preocupes, que si me conoces, tú sabes que yo allí me voy a dejar notar.
Sí,
no hay problema.
Sí.
Vale, entonces vamos más tranquilos para apuntarnos.
Vaya, que sea un éxito, como han sido las ediciones anteriores. Muchas gracias por estar en la tertulia de Futsal Cope.
Nada, simplemente un apunte, Santi, sí. Que es la semana de Leganés, mantiene la categoría. El Leganés Fútbol Sala también se mete en Copa del Rey, Silver mantiene la categoría y las chicas están a punto de salvar la categoría, con lo cual casi la semana de Leganés.
Semana pepinera. Ayer tuve que venir con la camiseta aquí a la radio, por si alguno se la había olvidado. La
gracias a vosotros.
Un abrazo, chicos. Chema, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chema Rubio, compañero de Pista Azul, y José Antonio Valle, entrenador nacional de Fútbol Sala y organizador de ese Clinic. Los días 3 y 4 de junio van a tener el honor de contar entre sus presentes con Álvada antes de que se vaya definitivamente a Miami, mi amor. Estamos ya llegando al Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Estamos ya en territorio futsaleros por el mundo. Sigue con nosotros la directora Sendin, que hoy nos va a llevar a un sitio donde no hace falta ir muy abrigados. Teresa, muy buenas.
Así que la ropa de más abrigo es unos pantalones cortos.
Sí, aunque luego dicen que en el desierto por la noche hace frío. Yo no he tenido el gusto.
No tengo ningún gusto. A ver, cuando un día de estos nos invitan, nos pagan un viajecito.
Cuando
un
hotel
vuelva
el Emir.
¿Eh? Un hotel de estos modestitos de por ahí que hay muy coquetos, pues oye, que nos inviten una semanita nos vale.
Hoy nos vamos hasta Emiratos Árabes.
Nos vamos hasta Emiratos Árabes para visitar a un español que conoce a la perfección esas tierras y el fútbol sala de allí, que es el segundo entrenador de Al Nassr, y entre otras de sus funciones, porque abarca varias, como suele ser habitual por allí, y es el nuevo flamante campeón de la Copa Presidente, y creo que ya nos escucha Adrián Paz. Adrián, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena por ese título, esa Copa Presidente.
Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un año complicado, pero que siempre cerrarlo con un buen sabor de boca, pues ayuda mucho, ¿no?
¿Es el broche de oro que queríais para cerrar este año?
Bueno, fue un año difícil porque el objetivo principal era ganar la Liga, pero es complicado porque hay muchos equipos que tienen el mismo objetivo, pero sin duda aquí le da mucho valor a la Copa Presidente, porque es la Copa del Sheikh, que es aquí el rey de España. Entonces, bueno, después de la Liga es el segundo torneo más importante y ganarlo, pues, y además por primera vez, pues tiene un sabor especial.
Si no me equivoco, ¿es tu tercer año en Emiratos Árabes?
El tercero, el segundo que estoy en el club, en el Al Nassr, y antes estuve un año en Abu Dhabi, en el Al Wada.
Así que ya te los conoces de memoria.
Bueno, casi, en ello estamos. Todos los días aprendiendo algo nuevo.
Como dices, has estado en varios equipos por allí, curtiéndote. ¿Qué tal la experiencia por ese país?
Bueno, muy bien. A nivel personal, imagínate, diferentes culturas, diferentes ideas y todos los días, pues como bien te decía, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y a nivel profesional, pues es un cambio radical, porque vienes de España con una metodología de trabajo y aquí tienen otra idea de entender el deporte. Entonces, pues tienes que adaptarte, ellos se adaptan un poquito y tú te adaptas un poco más que ellos para un poco encauzar todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, es un reto y una experiencia inolvidable, desde luego.
desde que llegaste hasta el día de hoy, ¿notas que han cambiado algo, que han avanzado, que han evolucionado en ese fútbol sala?
Sí, se nota, pero quizá lo notamos más cuando alguien desde fuera, por ejemplo, cuando la final del pasado lunes la ven desde España, pues nos dicen que claro, que se ve una evolución desde el primer día, hace 2 años ya, imagínate, a ahora. Nosotros en el día a día la vemos, pero es más pequeña, ¿no? Es más cuando viene alguien y ve varias veces al equipo que sí que bueno, que la ve. No obstante, y es un detalle a recalcar, seguimos luchando con el tema de la nutrición, ¿vale? Con el tema de las comidas, porque eso es una batalla perdida. Hay cosas que es difícil cambiar.
Además, tú estás acostumbrado a irte por el mundo porque no es tu primer destino fuera de España.
No, la verdad que soy un privilegiado porque fue terminar el INEF en Vigo y tuve la oportunidad de compartir con Tomás de Dios y Antonio Bores el último año en el Xacobeo Santiago. Y después pues estuve como un barreiro en el filial del club el año siguiente y posteriormente me fui a Vietnam, a la selección nacional. Entonces, bueno, digamos que diferentes culturas, diferentes experiencias y tratando de absorber lo máximo posible para seguir creciendo día a día.
¿Y ahora qué tienes por delante?
Espero que unas vacaciones. Porque llevo aquí desde el 1 de agosto y bueno, fueron 10 meses intensos, de la primera a la última letra. Entonces, espero disfrutarlas al máximo, vamos.
¿Y después de esas vacaciones?
No lo sé. Esperemos seguir teniendo oportunidad de trabajar, pero mi contrato termina ahora, el 31 de mayo, y no sabemos todavía qué camino vamos a seguir. Estamos en ello.
Y supongo que también tendrás un ojo mirando a España.
Hay un ojo que siempre está mirando a España continuamente, siempre. Pero a veces la situación es la que es y, bueno, por unas circunstancias u otras es difícil. Pero un ojo siempre está mirando a España.
Bueno, pues nos alegramos mucho, Adrián, de que te esté yendo bien. Bueno, es una zona del mundo en el que hay bastantes entrenadores españoles. Tú fuiste de los pioneros, como dices, un auténtico aventurero. Esto siempre te aporta mucho también en lo personal, cosas buenas del fútbol sala. Así que, bueno, sea cual sea el destino de la temporada que viene, te tendrá Teresa controlado y te enviaremos de aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo.
Bueno, muchas gracias y nada, aquí seguiremos trabajando y desde aquí, desde Dubái, pues también daros la enhorabuena porque aunque a veces me es complicado por tema de horarios y sí, de trabajo seguir vuestro programa, pues sí que daros la enhorabuena porque hacéis un trabajo estupendo y sobre todo dais una gran cobertura a los que a gente como yo y a compañeros que estamos fuera, pues un poco dar a conocer, ¿no?, un poco las andainas y demás que estamos realizando por ahí.
Intentamos que os sintáis apoyados, claro que sí. Un abrazo grande, Adrián.
Bueno, otro, un saludo.
Adrián Paz, que es el segundo entrenador preparador físico del Al Nassr de Emiratos Árabes de Dubái. ¿Qué más tenemos por ahí en Futsaleros por el Mundo?
Pues nos vamos a ir hasta Tailandia porque ya está en marcha la FC Sub-20, donde tenemos a la Tailandia de Miguel Rodrigo, que ha debutado con victoria ante Malasia 2-5, y donde también está la Vietnam de Héctor Souto, que ha debutado en la jornada de hoy. Estamos a la espera de ese primer resultado, así que también esperamos que a nuestros dos españolitos por ahí les vaya lo mejor posible y, si es posible, pues también que se lleven otro título. En Italia ya tenemos configuradas las semifinales de los playoffs, donde se cruzarán el Pescara con el Nápoles y el Lupalense contra Sapone, así que tendrán que pelearse por ese puesto en la final, que esperemos que tenga mucho acento español. Y por último, otro título que tenemos en el saco, el Benfica de Cristian, ha conquistado su séptima Copa de Portugal, así que otro que nos llevamos.
Sí, eso es época, estaba pensando que es época de títulos y época también de cambios, ¿no? Nos lo decía ahora Adrián, que no sabía que iba a ser de su destino, de su futuro. A todos los que estéis en ese trance, mucho ánimo, porque es complicado tener que cambiarte profesionalmente de trabajo, no solo de trabajo, sino de hogar o de país. Así que, bueno, todos los que estéis ahí, Teresa os va apuntando en la lista, y el que pueda venirse a trabajar a España y quiera, pues también sois más que bienvenidos. Así que enhorabuena, Adrián Paz, por ese título con el Al Nassr, y la semana que viene seguimos viajando por el mundo. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando al fútbol sala femenino. Hey, hey, you. Never hide what you think of me. I see you're cruel. No, you worry about the demands of me. Hey, hey, you.
girl and maybe she sleep at home, but I steal her alone. And I say, mama, mama, don't be so down, I'm not that demanding boy. Mama, mama, don't be so down, all it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad, if you knew me you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad, she'll be back home till sunrise. Come on!
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Like the sun in the sea, she will disappear tonight with me. And I will not anymore do it out like I did before. Hey,
este tema, que es de Moldavia, que se llama Hey Mama, ha gustado más aquí en sí. El estudio Encarna Sánchez de la cadena COPE, Estudios Centrales de Madrid.
No la había escuchado, a mí me gusta.
¿Cómo era la coreo de estos, Teresa?
Movían un pie. Al principio ellos movían un pie, que es lo que a mí me llamó la atención al principio. Luego ya se mueven un poquito más.
Digamos que al principio no era difícil.
Al principio se podía seguir fácil.
Que dos pedazos de troncos como jurado yo podríamos bailar incluso esa coreo.
Confío plenamente en vuestras capacidades.
En la próxima Copa de España de Madrid...
Ya. ¿Eso dice?
No nos gusta la idea.
No nos gusta mucho la idea.
Sentimos decirlo que en Futsal Cope no nos gusta la
quedaremos
idea de la
aunque
Copa
sea
de España en Madrid.
Aquí para subirnos todos al coche, dar una vuelta y volver
no,
a aparcar.
Es que lo más triste es que yo puedo ir andando.
No.
No, no Copa no. De España ir andando, no.
No, no, no. ¿Dónde no estaría el piso de la Manoli? O de...
¿Cómo se llama?
Loli.
¿Y la de este año cómo era?
Era un
chico,
era un
¿no?
Chico,
este
pero
año.
No sé
sí,
cómo se
no,
llama.
Lo cerró Álvaro, fue quien cerró el trato con... No, pero
yo
estuvimos
es que
muy bien.
Vamos a ver. Liga Nacional de Fútbol Sala, María, Javier.
Que queremos mucho.
Compramos incluso Ciudad Real.
Otra vez. Volvemos a Ciudad Real. Incluso Guadalajara volvemos.
Correcto.
No pasa nada.
Madrid. El Wizzing Center mola, Nada que decir. Pero yo qué sé, se pueden
ojo,
organizar.
Si eso se llena, ojo, lo que podemos ver ahí.
Se pueden organizar, jurado, a ver qué os parece esta propuesta. Los cuartos de final... Yo qué sé, en Málaga. Las semifinales, subimos de Málaga, mira, en Valdepeñas, donde Yoli.
Por ejemplo.
Y luego ya la final en el Wizzing Center.
Vale.
Una copa multisede.
Multisede. Bueno, ahora está muy de moda con las organizaciones de las Eurocopas y ese tipo de... ¿no?
Copa
bien,
multisede
te
mola,
me parece
¿no?
bien, sí.
Bueno, lo dejamos
sí, sí,
ahí. Sí. María, Javier, valoradlo, lo dejamos ahí. Y ahora nos centramos en el fútbol sala femenino. Chicos, a ver.
Bueno, que nos quede ya poquito. Nos quedan 9 puntos en juego. 3 jornadas, Alba. Y empiezan ya a definirse las cosas. De momento, lo único que vamos teniendo, equipos clasificados matemáticamente para la Copa. El último en hacerlo... Jimby Roldán, una clasificación que lo ha celebrado mucho el equipo murciano, una victoria importante sin duda alguna porque es histórico, ¿no? Llegar entre esos 8 primeros equipos, conseguir una competición bonita como es la Copa, tan bonita la femenina como la masculina, siendo 8 equipos lo que venimos diciendo. Futsi y Universidad de Alicante, bueno, pues todavía Futsi tiene que dar la talla en un partido más para conseguir esa liga de forma matemática y luego, bueno, pues va a estar un poquito más competida la zona del octavo puesto en el que tenemos a 4 equipos en lucha y luego también el descenso, donde todavía matemáticamente no hay nada, pero es verdad que Rubí también es el equipo que le falta un poquito también para ya estar descendido de forma matemática.
Sí, bueno, quedan 3 jornadas y evidentemente cuando la liga ya está en este punto ya se sabe que es cuando se empiezan a tener cosas claras. Hay bastantes equipos que están ya clasificados para la Copa matemáticamente, son 7 de las 8 plazas. Esa octava plaza está, podemos decirlo, en un momento bastante disputado porque hay 3 equipos empatados a puntos, Móstoles, Ciudad y Majadahonda, y con 3 puntos menos Gironella. Creo que va a ser una disputa muy, muy bonita porque ya sabemos que este año, lo hemos dicho en cada programa, porque que a nadie se le olvide que este año la Copa vuelve a ser histórica, vuelve a ser de 8, vuelve a ser lo que todos queríamos y nadie se lo quiere perder. En cuanto al descenso, bueno, quedan 9 puntos en juego, Rubí tiene 9 puntos, sería bastante anecdótico que consigan las 3 últimas jornadas todos los puntos que ha conseguido durante toda la temporada. Entonces sí que es cierto que el descenso está, no matemáticamente, pero sí que hay equipos como Rioja y Rubí pues que lo tienen bastante complicado a estas alturas.
Y además es que Leganés, que se enfrentaba este fin de semana a Futsi, pues esa derrota, victoria, mejor dicho, rojiblanca 4-1, derrota para Leganés, pues le vuelve a meter un poquito de lleno en esa lucha por la salvación. Además es que, como hay tantos equipos metidos, es inevitable que además vayamos teniendo enfrentamientos directos, lo cual, digamos, agrava más las derrotas en ese caso, ¿no? Por ejemplo, digo, la de Rubí frente a Chantrea 3-2, también en este caso la de Ciudades Burgas ante Móstoles. Bueno, pues por lo dicho, eso ayuda todavía a que haya todavía a que los puntos sean bastante más decisivos. Por cierto, dentro de todo lo demás, que como están ya clasificados, parece que pasa un poquito más desapercibido, pero ojo, ese 0-1 de Orense en campo, en cancha del Alcorcón, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue bastante sorprendente porque, bueno, Alcorcón en su pista es un equipo muy fuerte, pero es lo que venimos diciendo siempre, que individualmente tienen una plantilla increíble, pero le falta ese punto de ser un equipazo. Y Orense este año está haciendo una temporada muy completa y son muy conscientes de que se tendrían que ya clasificar matemáticamente para esta Copa y consiguieron con ese gol de Sara Moreno pues dar la sorpresa en Alcorcón. Yo ya digo, no es tan sorpresa porque ya sabemos que Alcorcón en estos partidos es que te mete 5-0 o pierde, es como que no sabes por dónde. No sabría si apostar mi dinero a la victoria o sí, a la derrota con Alcorcón porque tiene, siempre tiene esos deslices que nos sorprenden a todos.
Tiene ese punto de irregularidad que es lo que le falta, simplemente sí. Le falta eso para ser... estar de, por lo menos bastante más a la altura de Futsi, ¿no? De hecho es que, bueno, ya lo hemos contado, ¿no? El éxodo ese que hubo de jugadoras del Futsi para el Corcón y de repente un pasito por detrás que se quedaba el equipo que parecía que no le alcanzaba a Futsi. Bueno, en fin, una cosa rara que esperamos, yo creo que sea cuestión de tiempo. Si sí. No, ya para esta temporada evidentemente no, vamos a ver luego a lo mejor en la Copa... evidentemente puedo sorprender, a un partido pueden pasar muchas cosas, pero bueno, ya por tener una cosa un poquito más consolidada, dar un paso más, que yo creo que es necesario de cara a la siguiente.
Sí, sobre todo con el equipo que tienen. Es necesario y la gente se lo pide, porque es consciente de que las jugadoras que tiene y entonces tienen que pedir esos resultados y que estén en una posición más alta, por ejemplo, que han estado este año. Que es cierto que están en tercera posición, pero puede competir directamente con Futsi y hay una distancia de puntos considerable.
Sí, sí, son 18 puntos de diferencia entre Futsi y Alcorcón, que son dos equipos que cuando comienza la temporada están llamados a ir más o menos parejos. Por lo demás, bueno, esta semana tenemos, por ejemplo, me quedo dos derbis que los dos además son interesantes, ese Leganés-Alcorcón, ese Móstoles-Futsi y luego un partido también directo entre Rioja y Rubí, importantísimo también evidentemente para luchar por la permanencia.
Sí, son los dos últimos clasificados. Rioja juega en casa, si consigue una victoria, pues Rubí ya estará prácticamente casi descendido y bueno, la verdad es que ahora mismo en estas alturas cada punto que cada equipo gana es una victoria.
Y luego, fíjate, tenemos también a Ciudad que compite en cancha de Universidad de Alicante, que bueno, pues si Universidad de Alicante tiene alguna opción, pues tiene que ser ganando a un equipo que también necesita ganar. Pues lo dicho, vamos a tener una antepenúltima jornada, yo creo que también interesante, emocionante, por lo dicho, porque hay mucho en juego y porque ya... Que son 9 puntitos, que son 3 semanas. 3 semanas y se acaba esto, Alba.
Bueno, a mí el consuelo que me queda es que cuando se acaba, viene la Copa. Entonces, todavía no estoy en depresión.
Bien, me parece bien.
Quedan 3 jornadas y dices, Dios, se acaba la temporada. Y luego piensas, viene la Copa. Y dices, vale, subidón.
Para dejarlo en alto, sí, señor.
Claro que sí.
Pues lo vamos a tomar así. Pues así que...
está. El Fútbol Sala Femenino esta semana. Seguiremos informando de todo lo que ocurra el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Futsal Cope. Recta final de la temporada, como está ocurriendo ya en todas las competiciones. Gracias, chicos. Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Aquí sí que estamos llegando al
ya
final.
Ya, se nos acaba ya.
Y más con el resultado que se cosechó este fin de semana en Amalata. No pudo esta vez Oparrulo dar el primer golpe frente a Elche, que yo creo, Yoli, que lo tiene muy muy bien para defender la Primera División.
Yo también lo creo. Pero bueno, también puede pasar que el Elche en su primer partido de la semifinal también ganó.
Sí, y luego se metió en un lío, ¿no?
Luego fueron al tercer partido y ganaron los 4 segundos finales. Sí, o sea, sí. Yo creo que no está todavía nada cerrado,
el
que todavía
sala, no puede pasar
el Oparrulo puede dar una sorpresa en el Esperanza LAC. Y bueno, si quieres hablamos un poquito de ese Oparrulo 2, Elche 4, pues fue victoria de los de Jordi Durán tras una primera parte prácticamente dominada por el Oparrulo. Tanta era la presión del conjunto local que su capitán Jacobo estrellaba un balón al palo en el minuto 4 y en el 5 conseguía anotar el 1-0. Sería a partir de ahí, en ese momento, donde la falta de acierto beneficiaría al Elche, que conseguía llegar al descanso habiéndole dado la vuelta al resultado, anotando en el 11 y en el 17. Tras el paso por vestuarios, el partido se reanudó con bastante igualdad, anotando los locales el empate en el minuto 30, pero en la recta final del encuentro, un gol al segundo palo de Jesús García y un gol por la escuadra de Cristian Rubio hizo que el encuentro se decantara de parte de los ilicitanos.
Bueno, pues la verdad es que Elche tuvo que sobreponerse a ese inicio tan bueno de Oparrulo, a la presión tremenda en Amalata, otra vez de 10 la afición de los ferrolanos, pero le dio la vuelta a la primera parte 1-2 y después, cuando consigue empatar de nuevo Oparrulo, bueno, una jugada de estrategia creo que es en el 2-3 y luego ya el 2-4 para dar la victoria a Elche, que lo tiene muy muy bien. Para el espectador, pues que empate la serie
el sábado a las 6 de
Oparrulo y que esto se defina en el
sería el sábado a las 6 de la tarde este segundo partido. En caso de que el Oparrulo consiguiera la victoria, sería el día siguiente, el domingo, también a las 6 de la tarde. Y quiero también decir que Diego Ríos, entrenador del Oparrulo, sí, está nominado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala como mejor entrenador de la segunda división, junto al del Barcelona Belasa, Xavi Closas, y el del Natur Pele Segovia, Diego Gacimartín.
No me extraña, ¿eh? Es un máquina. Diego Ríos, ya le conocemos de su anterior etapa, el técnico más joven, no es, creo que de la historia, en la primera división de la Liga Nacional. Así que se lo merece Diego Ríos, pase lo que pase en estos dos partidos finales. La semana que viene ya contaremos el desenlace final de quién es el otro equipo que sube a la primera división. Gracias, Yoli.
A ti.
Estamos acabando, Jaime.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover. Do it for those you ever.
Este fue el representante español de Eurovisión 2017. Esta versión no es la del directo, porque saldría el famoso gallo. Cuando subió un poquito el tono, los que cantamos lo sabemos, cuando subió un poquito el tono se le fue completamente la voz. Y bueno, pues yo sigo diciendo que el gallo fue lo menos malo de la actuación de este muchacho, que bueno, pues patinó tremendamente en Eurovisión. La culpa no es suya, sino también de los que le llevaron, que han tenido que aguantar de todo en Twitter. Xavi Martínez, ex Megastar, Javier Cárdenas y otra compañera, no me acuerdo cuál era la jurado. El voto popular lo perdieron, pero el voto del jurado lo llevó a Eurovisión cuando tenía que haber ido Mirela, creo que se llamaba la otra candidata. Bueno, pues que últimamente en España hacemos muy malas cosas con el tema de Eurovisión. ¿Vosotros creéis que si fuese Enrique Iglesias ganaría?
Seguro.
¿Os imagináis un Eurovisión?
No. Deberíamos de llevar reggaetón. No. Yo creo que con reggaetón sacamos la mejor puntuación.
¿Qué participante español de reggaetón podría
Enrique Iglesias con sus canciones, yo creo que...
No.
¿Sube para la radio ganaría?
No, tampoco. Enrique Iglesias tú lo escuchas en directo y pierde.
¿Quién fue?
No,
fue el sueño de Morfeo y se pegó un trastazo terrorífico.
Sí, pero porque los directos son matadores. Es que o haces buenos directos o estás perdido.
Pero es que se supone que esos cantantes...
que gana el que mejor canta?
No.
Pero hay
porque
que cantar
fue
bien.
Pastora Soler, que cantó de nariz.
Y Ruth Lorenzo también hizo un directo... Tremendo. Es que tienes que cantar bien. Tienes que llevar una canción buena y luego cantar bien. Si te puede los nervios...
Rosa quedó sexta.
Por cierto, sí. David Civera ha dicho que quiere ir el año que viene. Como él quedó en una buena posición, quiere volver a llevar
David
España
Civera,
en una buena posición.
Hace tiempo que estaba así un poco fuera de...
Pues ya lo ha dicho.
Si fuese Bisbal, ¿ganaría?
Puede ser.
Posiblemente.
Por eso no van, porque se arriesgan a ir y pegarse un tortazo. Y claro, Bisbal no se puede permitir ir a Eurovisión y perder.
Nah, ya no les interesa, no les interesa.
Y luego, si fuese Mundial, bueno, va a Australia, porque les flipa ayer Australia Eurovisión. Pero tú imaginaos que va aquí... Que lo abren, y va Luis Fonsi con Puerto Rico.
No, si va con Despacito gana. Lo
el
siento,
otro con no sé qué.
Siento,
ese sería un mundial de canciones.
El reggaetón no, yo creo que aquí no tiene. No.
Va Maluma y lo destroza allí, jurado.
Pero que no, que porque, Alba, ¿sí porque no? el reggaetón tiene mucho arreglo. Tiene mucho arreglo, tiene mucho sintetizador, tiene
feliz
mucho artificial. No puedes. Tú ahí pones un directo
Javi,
y hundes a esa
en
gente.
Sí.
Es que, hombre, está claro,
pero
tú tienes un buen editor de audio y eres cantante de reggaetón. Lo es Paquirrin, no me fastidies.
¿Quién gana allí?
¿Quién gana? ¿En dónde?
Un español, un artista español que tú propondrías para ir a Eurovisión.
No sé decirte ahora mismo, pero una buena voz, me da igual.
Pero si fue Pastora Soler.
Pues ya está, quedamos décimos, es que más arriba no podemos quedar, es imposible, no tenemos vecinos.
Por política.
No tenemos vecinos. Yo tengo.
O sea, es todo geopolítica al final, ¿no?
Portugal ha sido la excepción, pero porque la gente ha presentado algo tan diferente.
No lo veo, ¿eh?
Yo tampoco,
escucho,
es que no vamos a quedar más allá, que no, vamos a quedar, olvidaos, se acabó.
O sea,
no vamos a pasar.
Es una chamba.
Manu Carrasco.
No, me niego.
Con una cancioncita así, guitarrita.
No, me niego.
Tiquitiquitín, tiquitín.
¿Otro portugués? No, me niego.
Pues el portugués ha ganado. ¿Os acordáis cuando fue aquellos? Lordi, creo que se llamaban.
Eso, un orden.
Pues lo mismo, pues porque también fue, porque también fue diferente.
¿Ves? El chiquilicuetre podía haber
quedado
bien,
llevar,
¿no?
A Camela. Sí.
Decimos esto.
Yo toco el Camela.
O un flamencazo ahí, los Ketama, ¿eh?
Pero tienes que ser bueno, tienes que ser un azúcar moreno potente.
Pero como escarpia me estoy poniendo.
Creo que se está desvariando la conversación.
Bueno, demasiado.
Hemos arreglado ya el tema de Eurovisión, el Consejo de Sabios de Eurovisión, que nos consultan a nosotros para el tema del año que viene, ¿vale? Y nada, aquí dejamos este capítulo
nosotros
de Futsal Cope.
¿Repasamos horarios?
Antes de irnos vamos a repasar horarios porque sí, efectivamente
por situar
se
a la peña.
Ha terminado de ir de las manos. Segundos partidos jurado de los cuartos de final de los play.
Viernes 19, hay dos a las 9. El Pozo Peñíscola, si hubiera tercero tenemos que irnos al domingo a las 12 y luego a la misma hora también Jaén Magna. Partido que en caso de haber tercero pues tenemos que irnos el domingo a las 12 y media. Viernes 9 y cuarto Barcelona Palma. Si hay tercer partido nos vamos el domingo a las 6. Y el sábado a las 2, el Movistar Inter Catgas. Si hubiera tercero, nos vamos al domingo a las 4 y cuarto.
Julio Iglesias, ya lo he decidido. Julito no puede perder allí.
¿Ya participó?
¿Y qué pasó? No ganó, ¿no?
No, Gwendolyn, no me acuerdo ahora si quedamos muy bien, pero bueno. Con una chaqueta sin bolsillos para que no metiera las manos.
Dice Javi que vaya Plácido Domingo. Tiene voz, ¿no?
Hombre, tiene voz.
Pero pues, no lo ves, ¿no?
Francia lleva un cantante de ópera de la repera hace muchos años. No, el disco sonaba muy bien, pero luego el directo...
Había un croata aquí que cantaba tres voces, ¿no?
Sí, era el doble de... ¿Cómo se llama este...?
Rubén Parra.
No. No, hombre, no, se me acaba de ir. El político este catalán que es amigo del partido de Cope, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre por completo.
Sí. ¿Rufián?
Rufián. Rufián, es el doble de Rufián.
Sí. Bueno, pues aquí lo dejamos después de este desvarío total. Ya pedimos perdón a todos los oyentes, pero bueno, ya sabéis que esto también forma parte de Futsal Cope. Estuvieron aquí en los estudios centrales Yolanda, Alba, Teresa y Javi Ju. Y en la producción y en el control técnico estuvieron Javi Rodríguez y Jaime García. Nos vemos nosotros el miércoles que viene, si os parece bien. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.